del Sur, estamos preparados para tramitar tu PAC 2017. Adelántate ya y gestiona la PAC 2017 en tu oficina de Caja Rural del Sur más cercana.
Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
Moda flamenca Manoli Zambrano. Visita su exposición permanente en Fundación Baldoco en horario comercial y encontrará sus nuevos diseños en trajes de flamenca para mujeres y niñas, para todas las tallas y todas las edades. También hacemos arreglos en trajes de otra temporada y en todo tipo de ropa, además de todo tipo de complementos para ir a juegos, tocas de crochet, flores, mochilas, bolsos, mantones. Recuerda que la exposición permanente de Manoli Zambrano la encontrarás en Fundación Baldoco. Visita su Facebook o llama al 685 14 40 04.
En Escuela Infantil Guardería Disneylandia, los peques de la casa son los verdaderos protagonistas. Para niños de 0 a 3 años, tiene abierto el plazo de matrícula todo el año, en horario de 7 y media de la mañana a 5 de la tarde. En Disneylandia se divertirán y aprenderán con todas nuestras actividades. Disneylandia cuenta con comedor, magníficas aulas, gran patio de recreo y profesoras especializadas. Es un centro conveniado con la Junta de Andalucía, donde reciben clases de inglés y baile totalmente gratuitas. Se encuentra en Legión Española número 1. Infórmate en el 959 15 43 68 o en ceidisneylandia.es.
Caracoles Jerónimo. Telecaracol. Cocinamos de forma artesanal desde hace más de 20 años, llevando nuestros productos a empresas y particulares de Huelva y provincia. En Telecaracol somos especialistas en la elaboración de caracoles cocinados, cabrillas en salsa, ahora desde un kilo. Para realizar pedidos, llámanos al 695-664-093 o visítanos en www.telecaracol.es. Disfruta sin salir de casa de este suculento manjar. Caracoles Jerónimo. Telecaracol, la mayor garantía y el mejor sabor.
Si quieres una conexión de internet que vuele, conecta con Paida. Aquí sí puedes contratar solo internet de fibra óptica por menos de 21 euros. O si lo deseas, dentro de cualquier pack, con fijo, móvil y televisión. Infórmate en nuestra tienda, en calle Béjar 23, frente a la estación de autobuses Damas. Calidad y 30 años de experiencia nos avalan. Reserva ya tu conexión llamando al 959 25 51 89 y vuela con Paida. Voyage, voyage.
Ahora estar guapas o guapos está al alcance de toda la familia, con peluquería y estética con estilo. En calle El Granado 37 de la barriada de Ligueral tenemos ofertas y precios sin competencia. Peluquería y estética con estilo. Somos especialistas en mechas de plata, cortes de vanguardia, tratamientos y productos de cosmética natural y ecológica, todo tipo de trenzas y tratamientos capilares. Peluquería y estética con estilo. Ven al centro Agua Viva o pídenos cita al 610 64 15 24. Ofrecemos descuentos a desempleados, jubilados y universitarios. En Peluquería Estética, con estilo, resaltamos lo mejor de ti.
Abacería La Abundancia, en la calle Vázquez López 48, restaurante donde podrás encontrar una cocina tradicional y casera que refleja nuestra tierra y nuestro mar. Hallarás el mejor ambiente y el mejor trato para celebrar tus reuniones de empresa o de familia. Abacería La Abundancia.
Soña con la radio.
De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Tengo novia andaluza, nacida en Ribadeo, bautizada en el Rocío, en Armonte se crió, de campillo a campo frío, de morada sin asoa, por mar verde del camino, la vieron hablando sola.
Jaraque, tengo al horno y a la cena, y no voy a armonarte, a los secartas de Inerva, sufre y lucena también, mi novia se llama Güey.
Por cumbres mayores, cumbres de en medio, y se fue a Cañaveral y otras cumbres, las de San Bartolomé.
Puerto Moray, Agamonte, de Punta Fría, Azucena, de Bea se fue a Agamonte, y de Paterna a Escasena, le iban diciendo los hombres. A ti te quiere cualquiera.
Fue niña en Cabeza Rubia, Berrocal y Villablanca, moza en Puebla de Guzmán, Villarraza y Cortegana, y en Castaño de Robledo se enamoró una mañana. Si Boyullo es del condado, Río Tinto, Granada, Villanueva de las...
Sí. Antonio. Buenas tardes. Un miércoles más estamos con todos vosotros para hablarle de nuestras cosas, de nuestro pueblo y de nuestra gente. Y no sé si tenemos una llamada pendiente. Hola. ¿Me escucha?
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Parece ser que no... ¿Sí? ¿Me escucha?
Sí, buenas tardes.
Hombre, buenas tardes. ¿Qué pasa?
Buenas tardes, Antonio.
¿Cómo estamos yo?
Oh, cansado, muy cansado, ¿cómo vamos a estar?
Muy cansado, ¿no? Bueno, pues tenemos en línea al presidente de la hermandad de San Sebastián Mártir de Santa Bárbara de Casa, que se han estrenado como junta directiva este año, y yo he de decir, y además es, digamos, lo que escucho en todas partes, que lo han hecho muy, pero que muy, muy bien, muy bien, muy bien. Para ser el primer año, yo creo que San Sebastián se ha portado de maravilla, le ha dado un tiempo extraordinario, y además de darle un tiempo extraordinario para que no tuviesen sobresalto, también hay un grupo de personas, un grupo humano, que miran todos, en lugar de mirarse unos a otros, miran todos hacia el mismo lado, hacia San Sebastián, y así las cosas salen bien. Cuando se miran todos al mismo sitio, salen bien, porque van todos a una. Yo he de felicitarlos a todos ellos, porque nos han regalado, junto con nuestros mayordomos, una romería inolvidable. Hemos hecho un camino precioso, tanto el de ida como el de vuelta, que los caminos de vuelta siempre son los lunes, donde hay mucha menos gente. Sin embargo, iba muy bien acompañado el estandarte de San Sebastián. Y ahora a nuestro amigo Lorenzo, al presidente, pues me gustaría hacerle una pregunta, es decir, ¿qué momentos has vivido? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cuáles han sido para ti los momentos más importantes de esta romería?
Pues buenas tardes de nuevo, Antonio, y a toda esa casa Radio Hispanidad que nuevamente nos acoge una vez más, y a todos los oyentes. Bueno, como tú bien dices, primer año de esta nueva junta, y pues muchísimos momentos, porque como era todos los momentos y todos los minutos de esta romería eran nuevos para nosotros, digamos, desde la junta, pues las cosas se ven diferentes. Entonces ha habido muchísimos momentos muy bonitos, muchos sentimientos, pero yo resaltaría el camino de este año nuevamente, porque creo que es uno de nuestros puntos fuertes de nuestra romería. Yo resaltaría el camino, porque ha sido un camino espectacular, con esos mayordomos que nos han brindado una junta de bueyes preciosa, nos han brindado un baile de danzadores precioso, y después una carroza, Antonio, que como tú has visto, creo que iba magníficamente adornada. Era
muy bien,
preciosa, bien, con nuestro San Sebastián. Que ahí sí ha influido esta junta directiva, sobre todo la parte femenina, y no por ser machista, pero sí es verdad que nuestras mujeres, que son las que se han volcado con esa carroza, los hombres también, pero los hombres un poquito más a la sombra han sido ellas. Hay que felicitarlas porque la han, junto con María José, la han bordado. Y ese camino ha sido precioso, lleno de colorido, Antonio, como tú bien has visto. Sí.
Va muy bien, la carroza va muy bonita, y el camino precioso. Yo dentro del camino creo que las paradas han sido muy animadas, con esos mayordomos repartiendo bocadillos, repartiendo bebidas a todo el mundo. Ellos, hablaba con uno de ellos en el camino y decía, qué cantidad, porque es verdad, yo que iba haciendo fotos, y cuando me subí allí a lo de la esquina, que estaba en alto, digo, madre mía la cantidad de criaturitas que vienen por aquí. Y me decía era una mayordoma, dice, yo no sé, nosotros traemos 2000 y pico de bocadillo. No sé si tendremos bastante. Sí, llegaron a todo el mundo. Es decir, todo el mundo comió bocadillos y bebió su rebujito y su cerveza, lo que quiso, un refresco. Y le salió perfecto. No hubo escasez ni se quedaron cortos, ni mucho menos.
Para nada. Han estado toda la romería magnífico, toda, tanto el camino, como tú bien comentas, como en la Casa Hermandad, la copa de invitación de tanto del sábado como del domingo. Espectacular, se han volcado, han trabajado lo más grande, y eso ayuda mucho, Antonio, como tú bien sabes, eso ayuda. Han estado, como a mí me decían en la puerta de la iglesia, ya en la despedida del lunes, ¿qué tal de los pobres? ¿Qué tal? Digo, os lo he dicho ya, no sé, 500 veces, pero os lo vuelvo a decir, no había estado de 10, no, 10 no es el número, nos iríamos a un 12.
Sí, la verdad es que han, sobre todo a mí, lo que resalto por encima de todo es esas personas, esa pareja de abuelos, que han sido arropados por sus hijos, por sus nietos y por sus bisnietos. En el reportaje que echaba en aquí el canal de Huelva, veía yo al Antoñillo, al hijo de Chani, y llorando cuando cantaban la canción a San Sebastián dentro de nuestra iglesia. El chaval estaba emocionado. Y juntar en una familia, es decir, dos abuelos que junten y que no falte ninguno, a 30 y tantas personas.
32.
Eso es precioso. Sí. Eso es precioso. Sí. Que un abuelo pueda tener porque tiene, son tres hijos me parece los que tiene, y no sé cuántos nietos y bisnietos, 32 en total. Y eso es muy bonito, muy bonito. No sé si algún año seremos capaz, no de reunir esa cantidad, que la cantidad, reunir esa cantidad no es tan difícil, siempre y cuando que sea en peña. Lo difícil es que sea un matrimonio con sus hijos, porque yo aquí en el pueblo, si vivieran todavía los Medinas, pues sí, porque tuvieron 12 hijos, ¿no? Y los Pocapena, pues sí, porque también fueron 10 o 12. Ahora acaba de llegar mi compañero Juan y me hace que sí, porque creo que con ellos...
Conocí a una hija de Pocapena.
Con ellos estuve trabajando una
Clarine, hija de, Clarine.
Clarine, que creo que era guapísima.
Guapísima.
Guapísima. Pero eso es sencillo, con estas dos familias numerosas sí, pero ellos no son una familia numerosa, ellos son ellos dos y los hijos y demás. Y...
Sí,
hay que quitarse el sombrero, descubrirse.
Hay que quitarse el sombrero ante ellos, porque ellos se han llevado todo el año. Para ellos era algo nuevo, pero igual que era para nosotros lo de la junta directiva nueva, pues para ellos. Y sí es verdad que con la ilusión que han hecho todo, con las caras que se les veían en ese rostro, la ilusión con la que han estado haciendo todo, sí, durante el año, y en la propia romería. Yo he estado los dos días allí con ellos, acompañándolos, y se les veía cuando terminaban. Lorenzo, estamos muy cansados, pero estaban ya moviendo cosas para el próximo acto, para la próxima comida.
Es que no han faltado ni un solo acto con su edad.
No. Y los abuelos.
No, porque yo, los otros indudablemente tienen que estar y deben de estar, porque son jóvenes. Pero los abuelos, que no hayan faltado ni a San Sebastián en enero, ni a un tridio, ni a una misa, ni a un pregón, ni a ningún acto.
A nada. Antonio, hubo un detalle muy muy curioso y me gustaría resaltarlo en la vuelta que damos con ellos, los mayordomos por las casetas.
Sí.
El sábado a las 12 de la mañana, que tú bien sabes que, bueno, el recinto no es pequeño, pero son muchas las casetas que hay que recorrer andando, y ellos le van ofreciendo a cada caseta su regalo. Y los abuelos, cuando íbamos por la mitad, los nietos me venían, los nietos y los hijos me venían, decían: Lorenzo, ¿os importa que los abuelos se monten en la charre que tienen y que vayan en la charre montada? Digo: no, para nada, que se monten. Antonio, y si tú vieras cuando íbamos a decirle: abuelo, que no, abuelo, se montaron, pero recorrieron dos casetas. La tercera, me veo al abuelo otra vez detrás mío.
Ya está, sí.
Yo voy andando, es verdad.
Con sus muletas y andando.
Su muleta, y eso es recorrido entero. Eso es un mérito y agradecer a...
Sí, eso es. Personas. Yo creo que eso es para recordarlo para el resto, porque ya te digo que va a ser muy difícil. Que un matrimonio a esa edad sea mayordomo y vaya acompañado con tantísimas personas, pero además de su familia. Sí. Todos eso descendientes bonito, suyos. Sí. Eso es difícil.
Esta mayordomía, habría que resaltar eso.
Sí,
esa unión de esa familia, que si estaban unidos, todavía esto yo creo que les va a unir para el resto de su vida, de todos ellos.
Sí, yo creo que sí.
La verdad, precioso.
Hombre, yo también resaltaría, porque la misa del sábado estaba, como decía un compañero mío, un maño muy simpático y muy bruto, como supuesto, pero buenísimo, con un corazón enorme, estaba a tope. El maño siempre me decía: esto está a tope. Pues la ermita estaba a tope.
Muy bonita, a tope, muy bonito a tope. También la misa, sí. Cada año creo yo que vamos acompañando tanto al rosario después como la propia misa, más número de romero y más número de personas, y yo creo que eso engrandece cada día más nuestra romería, Antonio.
Hombre, y tú eres más joven, pero ten presente que, por ejemplo, lo de los regalos... No me quiero poner flores ninguna, pero fui yo el que tuvo la primera idea, que se puso en el 93. El primer regalo se hizo en el 93, nada más que había unas 17 o 27, claro. No me acuerdo si eran 17 o 27 casetas nada más. Y eso ha seguido, es decir, que lo han copiado, han seguido haciéndolo todo el mundo. Y ya casi todas las, digamos, las peñas cantan sevillanas de San Sebastián con letras propias, sin que sean de fuera ni mucho menos. Así que antes éramos dos o tres casetas nada más, pero hoy día todas y cada una de las casetas las que reciben al patrón cantándole su sevillana.
este año...
Entregando flores o entregando alimentación, porque tú sabes que ya llevamos 2 o 3 años que está recogiendo la hermandad alimentos. Este año a lo mejor no se hizo una propaganda grande y se han recogido menos, creo, pero hay muchos años que se han recogido muchísimos alimentos.
Sí, se ha recogido también bastante, a lo mejor no como otros años. Pero
no, porque quizás que eso a lo mejor haya sido culpa de todos, de no haberlo dicho ni en el pregón, ni en la misa, ni mucho menos.
Sí, puede ser, son muchos
así
detalles.
Claro que son detalles.
Y si hubiese gente como tú, Antonio, que siempre está, vienes y dices, Lorenzo, o Loli, o David, o Juan, es verdad.
Hombre,
es que no me olvidaba, ¿verdad?
Claro, sí, hay que hombre, yo sé que en la directiva, yo me he llevado muchísimos años en la directiva y no me he soltado todavía, yo creo que ya respiraré un poco.
Estamos en ello, sí, aquí a 10 o 15 años yo creo que se consigue, Antonio.
Vale, de acuerdo, entonces.
Que suelte definitivamente.
Bueno, pues indudablemente siempre hay fallitos porque te equivocas, se te olvidan. Pero esos todos se van corrigiendo. Lo único que ocurre es que cuando corrijas uno, se te olvida otro. Te lo digo por propia experiencia.
Sí.
Eso es así.
Sí, la verdad que sí, que son muchísimos detalles, muchas cosas. Tiendes a hacer una cosa y dices, no, si cómo me voy a ir a mi caseta, voy a visitar a fulanito, que era en la costumbre mía, si yo tengo que estar a tal hora en tal sitio, si hay que preparar esto, si hay que...
No,
la verdad, pero se vive la romería de otra manera y...
Yo os he visto muy hermanados. Sí. Y ojalá eso siga así para muchos años, ¿eh? Y lo mismo
creo que... Antonio, creo que como dije el día que estuve ahí, cuando anterior a nuestro pregón, hay un grupo humano muy grande en esta junta, tú lo has visto, y el objetivo nuestro es mantenerlo, porque si lo mantenemos va ahí en beneficio de nuestra romería y en beneficio de todo el mundo. Y es verdad que desde aquí felicito a... Yo como la cabeza del pelotón, pero detrás hay 12 personas más.
Hay que felicitarlos a todos.
De verdad.
Porque todos han trabajado, ¿eh?
Sí, sí. Y cuando a uno se le olvidaba, como tú bien dices, ya estaba el teléfono sonando, en los actos, no sé quién me decía, si no me acuerdo muy bien, se pone Lorenzo. Qué bonito es veros al 90% de la Junta en los actos para ser primer año, gente joven. La verdad
hay fallado. Yo creo que en todos los actos estabais, si no todos, podía haber a lo mejor faltado uno por algún motivo especial, pero el grosor de la Junta Directiva estaban allí. No se le puede pedir porque hay cosas que hacer fuera aparte y compromisos que también, oye, mira, disculparme porque tengo que hacer esto, si tú puedes sustituirme, que para eso están, para que no, si no va uno, que vaya otro.
La verdad que muy bien, y ya te digo, felicitarlo de aquí a todos, ya se lo he dicho, pero se lo vuelvo a repetir, y que bueno, que sigamos así, que yo creo que es lo que te digo, que va a favor de nuestra romería y de todos nosotros, yo creo que sí, que habrá que conseguirlo.
Yo creo que hay que seguir este camino, y poniendo cosas nuevas, que indudablemente se deben de poner, una cosa que yo he pensado siempre, y sigo pensándola, nuestra ermita se nos queda pequeña, incluso la miro, digo, ¿cómo se podría reformar esta ermita? Que se pueda hacer, indudablemente, hay que gastarse un dinero, pero que se pueda hacer para que todo el mundo esté cómodo, porque los bancos son pocos, entonces la parte de atrás quizás que se le pudiera meter a la ermita y subirle el techo un poquito, y así pues tendríamos una ermita más hermosa.
Pues se apunta, Antonio, se apunta, porque...
Son cosas que hay que hacer con tiempo, indudablemente, pero que se puede hacer, que son factibles.
Hay muchísimas cosas, muchas... Desde ayer que terminamos de recoger yo llegué anoche con la familia a Huelva, ya esta mañana hemos estado hablando varios miembros y ya estamos con la libreta, la agenda y apuntando cosas para empezar ya a pensar en... O sea, están pensadas y ponerlas en práctica y poquito a poco. Y la gente, por ejemplo, nos han dicho muchísimas cositas, detalles, igual que tú me estás comentando de la ermita. Pues la verdad que sí, que nos tenemos mucha ilusión de hacer todas las cosas posibles. Lo que tú sí bien sabes, que esto es poquito a poco.
No, eso no se puede hacer, y que, oye, el único que se tropieza en el camino es el que lo anda, ¿eh? Eso está claro. Eso está claro.
Pero si es verdad que
eso cosita,
por ejemplo, lo de la ermita es una, si es verdad, porque se queda pequeña, se queda pequeña, y ojalá ojalá fueran todas las cosas como esa, ¿no?
Que no, pero vamos, que se puede ir estudiando y hay muchas cosas que se pueden hacer, sí, sí. 80.000 cosas, pero
igual que hemos conseguido este año, se iba consiguiendo, pero yo creo que este año el tema de los aparcamientos, ¿no?
Sí.
Bueno, pues se ha trabajado en eso.
Hemos tenido la gran suerte de que el tiempo nos ha acompañado, pero claro, cuando llueve es más difícil de controlar. Porque eso vienen con lloviendo y se tienen que bajar la puerta.
Más difícil.
Pero la gente...
Pero bueno,
quizás que hayan tenido ustedes a vuestro favor, que sois todos jóvenes y que le hayáis hablado a los jóvenes, que son los que más ponían.
Pues sí.
Y ellos han respetado todo el recinto, ¿eh? En los aparcamientos, tú muy bien decías que hay algunos, que no sabemos quiénes son muchas veces, vienen con prisa y dejan el coche donde mejor les parece. Y lo que hacen es estorbar. No es lo mismo poner coche correctamente puesto y se puede, pues hay aparcamiento para 1.000 coches, que si los dejas cortando la puerta, resulta que los aparcamientos se acortan el 50%.
Sí,
pero bueno,
son detalles,
bueno, pero... eso pasa en todos sitios, ¿eh? Que yo he ido a las Colombinas antiguamente, ya no, porque ya voy en el autobús, y pasaba eso, venía el último y tapaba el agujero de salir. Igual, ahora veremos cómo salimos, pero bueno, eso es así.
Pues sí. Poquito bueno, a poco, Antonio.
Bueno, Lorenzo, pues muchísimas gracias por tu llamada. Felicidades a todos, desde el presidente hasta el último. Yo lo que veo que cada uno hace su cometido,
sí.
Que hay, siempre lo he dicho, que tan importante es aquel como que coloca la mesa o que tiene que llevar a los bancos como el que se pone en la tría a hablar. Aquí no hay ni uno mayor ni uno más pequeño. Todos son iguales y cada uno tiene que saber el cometido que tiene. Y este año hay que felicitar también a nuestro amigo David, porque él ha sido uno de los animadores del camino, ha venido cantando, como tiene ese torreón de voz. Yo si lo hiciera así no podría ni hablar día siguiente, pero él sí.
él tenía en el camino de ida, iba un poco cohibido con el tema de como íbamos pendientes de iba con de pendiente del tráfico, y en la vuelta pues me miraba así como diciendo,
deja el tráfico para otro,
me das permiso para coger la guitarra, y digo, venga, vete a por la guitarra, que estaba deseando.
No, y además venía animando. Mi mujer me decía hoy, dice, yo este año puedo decir con satisfacción que el camino ha sido precioso, sí, tanto de ida como de vuelta,
sí,
porque
como de vuelta, sí.
Mira que ha venido animado, ¿eh?
Sí.
Y
es un fenómeno para eso, sí.
Vale, tiene una voz.
Se ha sacrificado a su manera, se ha sacrificado. En el de ida sufrió el no poder hacerlo, y en la vuelta pues se merece.
Sí, no. Hombre, la vuelta es más sencillito, ¿eh? Yo comprendo que nuestro camino es difícil porque controlar, sobre todo la ida, con yo calculo que unas 2.000 personas, no me quiero equivocar mucho, no las he contado, ¿no? Pero creo que por lo menos esa cantidad iba, y controlar en una carretera que tienen que dejar un carril libre.
Sí.
Pues controlarlo es difícil, ¿eh? Es difícil.
Se ha controlado también, sí, ha sido.
Porque
también
siempre, y yo, que iba como los perros de cabeza en cabeza, pues se ve muchas veces eso, aquel que va adelantando, aquellos que se cuelan, es normal, eso es muy normal, pero digamos que 99% se han portado de maravilla, no ha habido incidentes ninguno, los coches han ido dando paso, ¿eh? Sin problemas. Y se han ido hacia un lateral, evitando cualquier... El único incidente simpático, más que otra cosa, fue el del toro, porque un bicharraco de eso, con cerca de 1.000 kilos, ¿eh?
Sí.
Y que el animal, pues, se asusta y sale corriendo, no que iba a atacar a nadie, porque esos toros no invisten, sino sencillamente que se podía llevar por delante, pues a cualquier persona, afortunadamente no pasó nada. Se controló y ya está. Es un incidente para recordarlo, ¿eh? Con gracia y con simpatía, porque no pasó nada, absolutamente nada. Y después, pues, un chavalín que se cayó con su padre de un caballo, algo normal, el caballo hizo un raro, el padre cogió al niño, y al coger al niño se tiró para evitarlo.
Gracias a Dios no pasó nada.
No pasó nada, ya está.
El niño está bien, el padre también.
Sí, no. Ya está. Pero vamos, son cosillas que pasan, que es muy lógico y muy normal, ¿no? Pero nosotros, afortunadamente, nuestro camino. Tú muy bien los decías en el reportaje, tuviste dos detalles que yo apunté y que me se quedaron grabados, como es el resaltar la comida, la gastronomía, con nuestros grumelos y nuestros lomos y nuestros jamones, aunque estábamos en romería, pero se hacen eso porque más de una tortilla se comió con grumelo.
Sí,
y resaltar también que somos un pueblo que no tenemos, y antes teníamos dos caballerías allí y que se arrendaban más, hoy día no las tenemos, no salen gran cantidad de caballos, salen poquitos, pero la gente va a pie, que muy bien decías tú, se comunican, hablan con uno y hablas con otro, mientras que en un charreo, en un caballo, es más pequeño el abanico de contacto que tiene.
Bueno, pues nada, Antonio, pues
un abrazo, tío.
Sí, muchas gracias a vosotros.
Gracias a ti,
Y bueno, y tú bien, ya para terminar, tú bien sabes que aunque nosotros ponemos nuestro trabajo y nuestro empeño, igual que te ha pasado a ti toda tu vida con tu romería, con tu pueblo, y te sigue pasando todavía, al final lo que hay que agradecer sobre todo es al pueblo.
Sí,
al
pueblo, no,
y a las personas que, bueno, que confían en nosotros, que confían en lo que se está haciendo, y por eso desde aquí agradecérselo de corazón a todo el pueblo de Santa Bárbara, a la junta directiva saliente que estuvo hasta el año pasado, sí, también, porque ahora es cuando uno está dentro, cuando se ve
el trabajo que han hecho,
durante tantísimos años, darle su agradecimiento, y bueno, y en general pues a todo el mundo, tú lo bien sabes, a nuestro ayuntamiento que está siempre ahí, la Guardia Civil, que hay que agradecérselo, bomberos, servicios médicos, a todo el mundo, que es lo que hace al final una gran romería como la nuestra.
Hombre, gracias a ti. Venga, un abrazo, tío.
Un saludo al amigo Juan y a todos los que estáis ahí.
Muchas gracias, igualmente.
Hasta luego, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues este era el presidente, la verdad es que han luchado y han trabajado.
¿Lo conozco yo?
Sí, estuvo aquí con Lorenzo, el presidente de Lorenzo.
¿Cómo se llama? ¿Lorenzo?
Lorenzo, sí, Lorenzo Infante.
Es que lo estoy buscando yo en mis notas y eso, y tengo un Lorenzo ahí, pero...
Sí, Lorenzo que estuvo aquí con la pregonera y demás.
Claro.
Lorenzo que estuvo aquí con la pregonera. Han tenido muchísimo trabajo.
Esther, que estaba aquí a mi lado.
Exacto. Claro, han tenido muchísimo trabajo, son gente joven.
Sí.
Y todo el mundo estaba expectante porque, claro, estás acostumbrado a...
Yo me tenía apuntado aquí.
A unas personas que son mayores y esta gente con su juventud. Vamos a ver por dónde nos salen. Pero le ha venido todo bien. El tiempo le ha acompañado. Estupendo. Pero después el público y el pueblo se ha volcado.
¿Y el pregón cómo estuvo?
El pregón estuvo muy bien, ¿sí? Ella con mucho entusiasmo. Pero fíjate, te voy a contar, que lo he contado antes a Juan, no sé si lo he contado aquí en la sonda, creo que no. La pregonera, una chavala joven, y su madre, que canta bastante bien.
Cantó.
Y su abuela.
Tuvo ¿y la abuela?
La abuela estuvo en el pregón, Y quería hacer el camino, ya con 90 años, quería hacer el camino de ida, acompañando también a su nieta, y la madre de la pregonera llevaba a su madre, ¿no? Que además en el reportaje que hacen, pues se ve perfectamente, y la acompañó casi hasta llegar a la ermita. Yo en la ermita no la vi, pero casi hasta la ermita llegó. Le faltaron 200 metros.
Con 90 años.
Sí, con 90 años.
Qué bárbaro.
Bueno, pero además, no te lo pierdas, porque ella va como un cascarrabia tocando las palmas, La hija, para que no se cayera, la llevaba del brazo. Pero ella va, bueno, se ve más contenta que unas pascuas.
Qué bien.
Pues muy bien, estupendo.
Y el pregón salió muy bonito, ¿no?
El pregón salió muy emotivo.
Sí.
Y la misa, los regalos para los recién nacidos, como todos los años, muy bien, estupendo. Pero la buena mujer, una vez que hizo el camino y que la hija escuchó la misa de Romero, acompañó a los mayordomos de caseta en caseta, acompañó a San Sebastián en su paseo por el recinto Romero, pues se fue con San Pedro. ¿Qué se fue con San Pedro?
¿Se murió?
Vamos.
¿Anda ya?
¿Cómo que anda ya? Nada, el lunes tuvimos de entierro, fuimos todos para allá, la acompañamos.
¿Se murió el domingo?
¿El domingo?
Pobrecita.
El domingo. Y yo se lo decía a la hija, se ha ido contenta porque se ha ido en fiesta, como a ella le gustaba.
Ay, qué gracioso, pobrecita.
Pues casi.
Esa es la abuela de la pregonera.
La abuela de la pregonera.
Pobrecita.
Digo, pues mira, te has dejado hacer todos los actos, no se ha interpuesto ningún acto. Tú has podido, porque claro...
Se quedó en un telele, ¿no?
Pues sí, porque el viernes venía haciendo el camino. Yo ya después, no sé si el sábado se pondría mala o el domingo, no lo sé, se murió el domingo.
Pobrecita.
Ah, pero se ha ido contenta.
Hombre.
Se ha ido contenta. Ha dejado unas imágenes, en el reportaje ha dejado unas imágenes extraordinarias porque se ve alegre y contenta haciéndose camino.
Fíjate, pobrecita.
Así que, bueno, así es una anécdota. Mejor así, hombre, que no metía en una cama.
Hombre.
Se ha ido contenta.
¿Contenta?
Se ha ido contenta. Hombre. Y en la homilía lo decía el párroco, que hizo una homilía en el entierro muy bonita. La verdad es que es muy bonita, que teníamos que ser como ella. Que venga, todos para adelante, porque ella arreaba. Ella ha pasado en la vida por momentos muy muy duros, de una hija que tuvo un accidente con un perro y se le había muerto el marido. En fin, lo pasó mal.
Lo pasó mal.
Y se ha repuesto. Ha estado unos años, 3 o 4 años me parece, o 5, no sé cuánto, está muy apagada porque no... Pero se ha repuesto y ya estaba ella otra vez incorporándose a toda la vida esta, porque es el grupo de personas que hay en cada uno de nuestros pueblos, tú lo sabes muy bien, porque el tuyo debe de ser igual.
Sí,
y son
sí,
ese
sí.
Grupo de personas mayores que desde que tienen 10 años están y que llegan a los 90 y están de fiesta y van a la Semana Santa y van a las procesiones y van a la romería y van a las ferias. Y están ellas allí siempre. Y el grupito de esas 6 o 7 personas, ella era una de ellas. Que no faltaban y se nos ha ido. Bueno, ahora quedan otras, que también, un poco más jóvenes, que también, como yo le digo, yo me entrevisté allí, porque quiero escribir algún detalle sobre él, a un señor con 93 años, se vino a mi pueblo junto con 2 hermanos, creo. Ya los 2 hermanos no están allí. Bueno, él tampoco. Él estaba en Valencia. Y digo, voy a hacerle una fotografía porque con 93 años, como te vayas para Valencia, veremos a ver. Y
vive en Valencia.
Sí, porque ya tiene 93 años, está allí con la hija.
Ajá.
Pero que te cuenta su vida. Se vino, la guerra tenía, me parece, que unos 14 años, creo que tenía, una cosa así. Se vino de la zona de Calaña, andando, con un bocadillo, huyendo de la guerra, como es lógico,
de la guerra,
buscando refugio, y me contaba que en Tarsis, pues ahí se paró a descansar y se durmió y le robaron el bocadillo. Así que se quedó sin bocadillo, el bocadillo que traía se lo robaron. y ya pues terminó en Santa Bárbara y ahí rehizo su vida y se casó y demás, ¿no?
Digo
le voy a hacer una foto porque...
claro, son personas que le da gusto de recordarlas y conocerlas.
Sé que de él algunas anécdotas de estas, pero estoy seguro que tiene muchas más. Digo, a ver si viene otra vez y me siento con él y podemos escribir o contar algunas de ellas, porque son...
¿No era de Santa Bárbara?
No, él nació en Calaña, o en Silos de Calaña, qué sé yo. Pero salieron huyendo cuando la guerra, pues no sé, se quedarían sin padre, no lo sé exactamente.
Claro.
Porque si venía solo con 14 años, ya tú puedes figurar.
Claro.
Yo creo que estos son libros abiertos que y andando, son libros que andan por la vida. Bueno...
¿Verdad que hace un triunfo la romería por lo que estoy escuchando?
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que este año nos acompaña después de 20, porque en los últimos 20 años, si hemos tenido una romería sin agua, ha sido una o dos si acaso, las demás romerías todas con agua, 2 días buenos y 2 días malos, todos, o mucha agua, algún año mucho calor, pero como este año... con el día igual que hoy.
Tiempo muy bueno y fresquito.
La panzaburro, como dicen los canarios. Ni frío ni calor. Yo digo, mira, estamos como los leperas, 0 grados, ni frío ni calor.
Eso,
estupendamente. Y después, pues, sin incidente, quitando el del toro, más que nada una anécdota, porque el animal amarraron una encina, lo fueron a mudar y el animal se asustó y salió corriendo. Ya terminaron cogiéndolo y ya está, ¿no?
Claro.
al correr se trompezó un caballo, quiso ponerse delante con el jinete y le rozó. Al rozarle le hizo un corte al caballo.
Al caballo.
Pero sin intención. Es decir, que fue más porque el jinete puso el caballo
de... iba con los estribos volándole y eso, se lo cortaría con el estribo, ¿no?
No, no, si el toro no llevaba nada.
El caballo
te llevaba a su jinete y que el jinete se pondría al lado del toro a ver si lo paraba.
Ah, ese toro que tú has comentado, ¿no?
Sí, sí. El toro es manso.
Que,
sí, un toro manso. Un buey con cerca de 1000 kilos, enorme. Un charrago de 1000 demonios. Enorme, y la amarraron a una encina.
Y apareció por allí por la carretera, ¿no?
No, porque llevaba a San Sebastián. Los dos bueyes traían a San Sebastián.
Ah, ¿qué era? Pues yo he visto la fotografía, sí, y la carroza iba con dos bueyes.
Pues uno de ellos
fue el que se desmandó.
Porque la amarraron y lo amarraron en una encina. Ay, que sí. la pezna era muy fina y entonces el hombre dice, lo voy a mudar a un sitio más seguro. Y al mudarlo, el animal se asustó por lo que quiera que sea. Y salió corriendo.
La creencia, claro.
Salió corriendo. Y creo que un caballista intentó imponerse delante a ver si lo paraba o algo. Claro, el animal, con el peso que tiene eso, nada más que rozara.
Esos bueyes además están castrados, ¿no?
No, qué va, este tenía...
Entonces, por eso era.
Este tenía un carnet de identidad muy hermoso.
Eso no es eso, porque hay castraciones que conserva sus testículos.
Pues no lo sé. Ya eso no entiendo.
Pero vamos, corrientemente los bueyes de las hermandades y eso son bueyes que están castrados.
Ah, no lo sé.
¿Son cabrestos?
Este es un buey, yo no sé si estaba o no.
Claro,
estaba.
Claro.
El carnet de identidad lo llevaba muy bien puesto.
Sí, sí, hombre, claro.
Eso sí.
No se lleva de Ancas.
Ya. Bueno, Juan, el otro día nos quedamos con Huelva, y creo que podemos seguir hablando de Huelva.
Yo te voy a... Ya una vez que hemos aclarado...
Los edificios...
Y felicitado a la romería de Santa Bárbara... Te voy a leer, esta la tengo aquí guardada, la guardaré aquí para cuando vengan los poetas a leérsela. Porque me invitaron hace como un mes o por ahí, porque había estaba convocado en Nerva un acto que se llama la presentación de los cuadernos de Roldán. Eso lo hace un grupo de Sevilla, y entre ellos está un sobrino mío, Juan Macero Flores, ¿sabe? Y lo organizaba este año y lo han hecho este año en Nerva. Entonces me habló conmigo por teléfono y dijo, tío, ¿por qué no aportas algo para los cuadernos de Roldán de Nerva, hombre? Y total, y le hice un acróstico.
¿A ti te gustan mucho los acrósticos?
Para mí eso es muy fácil, ¿eh? Y como yo no soy un poeta consumado, soy un aficionado. Joder. Y entonces digo, bueno, pues te voy a hacer uno, hombre. Y entonces le he hecho un acróstico a la aldea de Río Tinto, que era el nombre antiguo que tenía Nerva, ¿comprende?
El nombre antiguo de Nerva era Aldea de Río Tinto.
Aldea de Río Tinto. En algunos libros incluso le llamaban Zalamea la Vieja. Zalamea la Vieja.
Porque el nombre de Nerva fue por una placa que se encontraba.
Claro, ahora te lo... No, pero no, la placa no la nombro, pero parecido. Entonces, Aldea de Río Tinto, la crosta y dice, antiguamente este era tu nombre. Libertad intentaron ponerte. En uno de esos cambios de la época, quisieron ponerle al poblado aquel Libertad, pero no cuajó. Dice, libertad intentaron ponerte. De esas esquilmadas por el hombre, el Urión rojo, nace en tu norte. El Urión es el tinto. Dice, arzobispo Cervetti, fueron dueños de tu luz y de tu aceche generoso. El aceche son las costras que da el río en las orillas, que eso servía para hacer tintes y pintura y esas cosas. Era de los arzobispos de Sevilla, toda la propiedad esa, antiguamente. Dice, de tu luz y de tu aceche generoso, en un Salomón que encerraba sueño, recordando mineros de Tarteso. Ingenios modernos a tus pies llegaron, obteniendo de nuevo ricos minerales. Tu oro, tu plata y tu cobre se llevaron ingleses dueños de grandes capitales. Nerva surgió entonces como blanca garza. El escudo de Nerva es una garza y tiene en el pico una cadena colgando. Dice, Nerva surgió entonces como blanca garza, teniendo en su pico una gruesa cadena. objeto que une los tiempos de esa raza.
Muy bien. Juan.
Así que se le ha gustado mucho y además han publicado un librito con 89 participantes.
Ah, pues estupendo.
Muy bien, muy bien.
Después
muy
lo ponen a la venta y...
Si lo quieres ver, porque tú eres aficionado a la poesía, entra en el internet, entra en YouTube, Nerva. YouTube Nerva. Y se llama eso Cuadernos de Roldán. Verá qué bonito con la presentación. Y mi sobrino leyó este. Pues yo no pude ir.
Lo intentaremos. No voy a leer la hora porque no vamos a hablar de Alhaja, pero sí que me he encontrado una joya de nuestro compañero, siempre recordado, Antonio Rodríguez. Que él siempre iba haciendo poesías.
Yo tengo guardado poesías de
a,
casa.
A todos y cada uno de nuestros pueblos, y al buscar el pueblo de Alhaja, que intentaremos en buscar personajes de él la próxima semana, si tenemos tiempo,
si Dios quiere.
Pues me he encontrado con la poesía del compañero, y digo, pues la voy a dejar aquí, y si hablamos de Alhaja y sus personajes.
Que toquemos a Alhaja, hablaremos generalmente de Arias Montano.
De Arias Montano. No, tiene dos o tres personajes muy importantes. Bueno, tiene dos o tres personajes.
El más importante de Alhaja es Arias Montano. Importante. Además, la peña lleva su nombre.
Sí, no, pero tiene dos o tres importantes. Tiene dos o tres importantes, claro. Además, escritores y poetas y demás. Sí. Bueno, devuelva que se nos quedó en el tintero. Porque alguna cosita podemos hablar de él.
Muchas cosas.
Yo no sé.
Estos días estaba yo hablando con José Ramón y la sentió mucho, él no puede venir, pero no. Está con nietos, con esto, con su campo para arriba y para abajo, y no ha podido ser. Digo, bueno, pues a ver si para el próximo miércoles te organizamos algo, hombre. Allí te han reclamado. Yo nada más que traigo, soy portador del mensaje.
¿Tú te acuerdas? ¿Tú estás bañado en la playa La Gilda?
Que sí, claro, claro. ¿Tú sabes por qué nos bañábamos en la playa La Gilda?
Porque no había dinero para ir más lejos, seguramente.
¿Cómo?
Que no había dinero para ir más lejos.
No. En la playa La Gilda te bañabas porque el agua estaba caliente.
Claro, porque más era del río todavía.
No.
¿Por las fábricas? No.
Es que frente había una central eléctrica que se refrigeraba con el agua del mar.
Bueno, pero eso, pero la central... Eso
no,
fue...
no la térmica. Una fábrica que había allí de electricidad.
Antes de la bomba del Cebo.
Y entonces tomaba el agua de la ría,
claro.
La pasaba por su sistema para refrigerar sus motores y sus cosas y la devolvía al mar. Y la playa La Gilda estaba calentita porque volvía el agua caliente.
Sí, lo mismo que hace la Unión Fenosa.
Claro.
Que, lo que pasa es que hoy día ya le exigen que ese agua no venga a contaminar y el agua que deposita nuevamente la Unión Fenosa en el mar.
Claro, ese agua no se mezclaba con nada, nada más que servía para refrigerar. Pasaba por los circuitos de refrigeración y volvía por un conducto caliente. Y volvía a entrar el agua fría.
Claro.
Porque la misión era refrigerar.
Sí, para que no se pusiera aquello. Sí, sigue el más moderno, pero...
La playa La Gilda. Lo que pasa, yo ahora mismo no te puedo situar el sitio exacto de la playa La Gilda, pero yo la sitúo por debajo de la primera fuente.
Yo creo que no sé si es frente al estadio, más o menos, ¿no?
No, pero un poco, porque frente al estadio prácticamente actual estaba lo que se llamaba el Club Náutico.
No, el
Club Náutico que hay ahora.
El club
que había allí, que en aquel tiempo se llamaba, porque es que ahora se llama, nosotros lo conocíamos con el nombre de Balneario de la Cinta.
No, yo el que conocí...
Ahora se llama Club Náutico.
Sí, yo el que conocí a aquel que además, ahí en la Falange, me parece que de entonces, te podías hacer socio, pagabas una insignificancia y te daban una tarjetita y tú podías entrar allí a bañarte.
Claro, pero ese es el que está cerca de la Punta Cebo ya.
Sí.
Pero es que yo te digo, se iban dando desde Huerva. Tú pasabas el portalón del muelle de Río Tinto y a mano derecha, como a 200 metros, estaba ese Club Náutico. Sí. Era un poco de la élite de Huerva, ¿sabes?
Sí, no, ya que después había un barco...
Tenía una barsa enfrente, una barsa y tú ibas... Y una especie de muellecito así, chico, tú podías ir, el que supiera bien nadar, iba hasta la barsa y en la barsa luego se tiraba de su trampolín, allí yacía, tocaba el sol y se volvía otra vez a su orilla.
Sí, con esos bañadores desde el tobillo hasta el gañote.
No, era tú que en aquel tiempo ya había más...
No, yo he visto una fotografía...
Yo te estoy hablando de los años 40, ¿eh?
Pues yo he visto algunas fotografías que vienen las mujeres con el... No sé de qué año sería.
Hombre, allí no había ni top low, ni bikini, no, no había tampoco. No. Pero había unos bañadorcitos que entonces las muchachas el que utilizaban, ¿no? Como natural. Y yo me acuerdo, yo quizás fuera una vez allí nada más, me parece. Porque yo me iba a bañar a la playa de las Islas. Y si no, cogía mi bicicleta y me iba a la Punta del Cebo, que es donde me gustaba a mí bañarme, en la Punta del Cebo. En el muelle de la Punta del Cebo.
Sí, el muelle de la Punta del Cebo. Además, tenía como, cuando yo lo conocí, como dos plataformas que nos subíamos los chavalillos allí.
Y una grúa. ¿Sí? En una de las esquinas había una grúa antigua. Que el otro día en Facebook apareció una señora que dijo, sí, frente había una balsa. Y yo de la balsa no me acuerdo de la Punta del Cebo.
Sí, había unas balsas donde los chavales nos subíamos y nos tirábamos.
Pero eso debió ser mucho más reciente de los años 40.
Sí, claro. Hombre, te presente que yo iría a la Punta del Cebo en los años...
60.
Sí, claro, yo llegué en el 58. No sé si... En el 59 sí fui a la Punta del Cebo, me acuerdo, porque el 59 fue cuando Federico Martín Bahamonte se quedó campeón del Tour de Francia. Y yo me enteré yendo en el tren que salía desde aquí del muelle a la Punta del Cebo, un tren que iba muy despacito, claro, y que los chavales...
Yo he ido muchas veces en ese tren.
Claro, los chavales cuando llegábamos tarde y el tren había arrancado, salíamos corriendo para cogerlo en el camino.
Claro, claro.
Y después a ver cómo te la arreglabas para no pagar.
Sí, sí.
Porque ese tren, qué lástima que la hayan quitado.
Claro.
Yo es uno de los recuerdos que tengo, digo, pero lo bonito que sería hoy día ese tren... Precioso.
Claro, yo lo cogí muchas veces cuando tenía la bicicleta, venía y nosotros nos íbamos en el tren.
Sí, tren iba y venía.
Claro, costaba una peseta o una cosa así,
Muy poca cosa. Bueno, muy poca cosa, había que tener la peseta, ¿eh?
Claro, había que tener la peseta.
Había que tener la peseta, ¿no? Es que todas esas cosas decimos, es que costaba, ¿qué es una peseta? Una peseta es un céntimo. Oh, eso costaba, bueno, un momentito, es que ¿cuánto se ganaba?
Pero de allí han desaparecido, pero ahora que estamos hablando de la Punta del Cebo, han desaparecido, ¿no? Han desaparecido. La Fuente de las Naciones.
Sí.
Que era un monumento precioso. Yo que nadie, que en Huelva, cuando criticamos previamente lo que hablábamos el otro día, ¿no? Sí. Huelva y un sexto de Huelva se destruye todo, tal y cual. Y comentábamos aquello de ese arquitecto que ha hecho esos estudios, tal y cual. Claro. Lo que pasa es que hay cosas que tienen más valor sentimental, a lo mejor que artístico.
Sí, no, ya, ¿eh?
O constructivo, ¿no?
Vale, pero se tiene.
Pero la Fuente de la Nación era una cosa muy fácil de reconstruirla, que había que quitarla porque había que ensanchar la carretera. Vale, ¿eh? Pues se desmonta y las partes que se puedan aprovechar y se vuelve a reconstruir.
Claro. Pues sí, eso se puede hacer perfectamente. Bueno, pues vamos a recibir una llamada en los tres últimos minutos. Hola, ¿con quién hablo?
Hola, hermano.
Hombre, muy buena, ¿qué pasa?
Bueno, que no te... He podido localizar antes por internet. No estoy yo muy puesto en
esto. No estoy muy puesto en esto.
Hablaba de la playita Girda, del náutico. Y...
Digo, hombre,
voy a llamar. Me trae muchos recuerdos.
Hombre, me hubiera gustado que hubieras entrado antes porque nos quedan tres minutos nada más, sí, querido bueno, hermano. Y ¿qué recuerdos te trae a ti todo esto que estamos hablando de la Punta del Cebo y sobre bueno, todo...
La punta del Cebo ha sido la playa de Huelva por excelencia, aparte de los que afortunados podían ir a Punta Umbría, ¿no?
Ya, que eran los menos.
los más humildes, entre comillas, no. Pues íbamos a la playita Girda, como habéis comentado tú, claro. Y Juan. Ante todo, buenas tardes a todos.
Ven usted con Dios.
Y a los oyentes. Y recuerdo mi tiempo de niño de ir andando hasta la playita Girda. A mí siempre me tocaba llevar búcaros, ¿comprendes?
Sí, claro, porque no había
nada. Cargado, pero todo el mundo bebía luego del búcaro, ¿no? Y siempre me tocaba a mí.
Normal.
Y el club náutico que estáis comentando,
sí,
estaba frente a los Flechas Navales,
sí,
que hoy en día es una pista de deporte que está donde está el tiro de pisón y
sí,
luego las colombinas.
Sí, sí.
Pues ahí era donde estaba el club náutico.
Yo es que de ese no me acuerdo siquiera.
Ese fue uno que ardió, ¿no?
¿Eh?
El que ardió.
¿El que ardió? ¿A qué te refieres?
Porque se quemó.
No recuerdo, Juan.
Porque, vamos a ver, pero tú estás diciendo, por ejemplo, eso sería la segunda fuente.
Sí, no, bueno, la Fuente de las Naciones estaba más o menos a esa altura también.
Claro, pero ese que yo, eso lo conocía. Allí no fue donde estuvieron los flechas navales y eso. Al sí, principio, al principio.
Sí, los flechas navales estaban allí en esa zona.
Claro, claro, eso.
Donde está el estadio actualmente. Y se está el semáforo para doblar para la izquierda.
Exacto.
En vez de seguir para apuntar a Cebo, las instalaciones que hay ahí, eso era los flechas navales.
Exacto, que esa es la primera, esa sería la primera fuente.
La primera fuente.
Y luego la segunda fuente es la que estaba donde estaba el muelle pesquero antiguo.
Exactamente. Perdón, Juan. Y frente, vamos, en la orilla estaba lo que era el club náutico, que como bien has comentado antes, era de la gente de élite, ¿no?
Claro.
Porque luego
claro,
los otros lo que teníamos era el balneario de la Cinta.
Exacto.
Se llama Club Marítimo.
Ahora se llama Club Marítimo y Náutico, o algo así.
Exactamente. Y ya luego la muchedumbre a la Punta del Cebo.
La sandía, ¿no?
Los que iban con familias iban a la zona de playa entre el muelle y la estatua, y los que no llevábamos y teníamos que volvernos íbamos al muelle a bañarnos.
Y el típico trencito que se cogía a la altura del muelle de las canoas, vamos, del parque de sí, las señor. Palomas, y ahí se cogía y terminaba en la Punta del Cebo, ¿va? Porque te daba tiempo,
tú conociste,
tenía ganas de orinar, te echaba abajo, orinaba y volvía a coger
techo. ¿Tú conociste la Punta del Cebo en la zona de donde estaba la playita, entre el muelle y la estatua? ¿Conociste tú allí en el mar una balsa para poderse tirar un trampolín?
¿En la Punta del Cebo?
Sí.
Sí, en medio del río.
Eso,
del río
Tinto, que lo estábamos comentando aquí, pero
una
yo...
Había balsa que nos íbamos, en los que podíamos y sabíamos nada, nos tirábamos desde el muelle de la barca, de la canoa de Boca Negra.
Pero ahí, exacto. Pero Navidad,
nos tirábamos ahí, en la escala esa, y nos íbamos nadando hasta prácticamente en medio del río.
Claro.
Había una balsa con un trampolín.
¿Que eso qué año podía ser?
Uy, pues yo... Tiene que
ser, ¿podía ser, por ejemplo, a principios de los 60?
Claro.
Pues
tiene que ser esa, claro.
Sí,
es que, claro, cuando yo iba a la Punta del Cebo en los años 40, esa balsa no existía.
No.
Y entonces nosotros, los que sabían nadar, yo no fui nunca, porque yo no nadaba muy bien tampoco, pero vamos, los que nadaban bien se iba hasta la boya.
¿Hasta la?
Hasta la boya, que estaba donde pasaba la barca de Boca Negra para ir a Palma.
Sí, hasta la boya, sí.
Bueno,
pues allí en medio había como bien dice una pausa,
sí, pero como... yo de eso no me acuerdo.
Bueno,
sí,
Mateo,
con un trampolín y demás.
Perdona, hijo.
No,
tengo que mandar un abrazo porque tenemos que cortar. Es que tenemos que dejar 5 minutos para que el que quiera escucharlo después, el director la graba.
Lo puede grabar,
Y después que quiera escucharla, puede escucharla.
Yo había sacado, perdóname un segundo. Sí. Había sacado una poesía, pero vamos, que no te la voy a leer, que tú ya me la has escuchado. Que
no.
Como estaba ahí hablando de Huelva, mi Huelva añorada, pero ya. Para otro programa que yo participa en persona, pues ya me la llevo.
A ver si es posible que terminemos ya con todos los problemas que tenemos y te vienes para acá un miércoles y aquí charlamos y leemos tus poemas y
además los problemas que me están sucediendo.
Sí, hombre, ya lo sé que hay que
índole y no he podido yo atenderte como tú te mereces.
Ya está. Un abrazo. Igual, y muchísimas gracias, ¿eh?
Igualmente, Mateo.
Para todos, para Juan Infante, para Juan Flores, para ti, sí. Y si hay alguien más por ahí.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Vale, gracias. Ya. Bueno, pues este era José María Mateo Hernández, uno de los mejores pregoneros que tiene.
Claro que hasta
que ha tenido y tiene Huelva.
Nosotros.
Sí, sí.
Claro.
Estupendo, a ver si es posible.
Este
que
no es de pasión.
¿Eh?
Este no es de pasión.
Sí, de pasión.
Claro.
Pero no hemos podido hablar. Hasta el próximo miércoles, si Dios quiere, si antes Dios que quiere. El director nos tire de las orejas.
Tengo novia en Galarosa, nacida en Iraleo, bautizada en el Rocío, en Armonte se crió, del Campillo a Campo Frío, de Morada sin asoa, por Mar Verde del Camino, la vieron hablando sola.
Tómate un té o un café y piénsatelo. Si crees en tu idea, es el momento. En Caja Rural del Sur, Instant Pyme.
tu préstamo para invertir en tus ideas, en tus negocios. Instant Pyme, para clientes que disfrutan de su negocio. Caja Rural del Sur. Formamos parte de
ahora
ti.
Que comienza la época de revisar sus toldos, confíe en Toldos Hidalgo Huelva. Cambios de lonas y estructuras. Pregúntenos sin compromiso en Toldos Hidalgo Huelva. Encontrará palillería, capotas articuladas, cortinas y balcones. Toldos Hidalgo Huelva. Visite nuestro expositor y podrá encontrar gran variedad de lonas y accesorios y ahora también carpas plegables de diferentes tamaños. Pídanos presupuestos incluidos sábados, domingos y festivos al 959-221-292. Estamos en calle Bea 7, pasaje de Isla Chica. Recuerde, Toldos Hidalgo Huelva. Calidad y estilo al mejor precio.
¿A dónde vas?
A la esquina de la Fuente con San Pedro, donde está el Bar Savoy Sport.
¿A qué vas?
Pues mira, voy a ver la Champions. Allí es donde veo la Liga, la Fórmula 1 y las motos. Vente, que tú que eres cervecero, allí encontrarás las mejores cervezas nacionales e internacionales de marca.
¿De veras? ¿Como cuál?
Pues Guinness, Amstel...
¿Cómo dices que se llama?
El Bar Savoy Sport.